Momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sigue en la cima de todas las listas de himnos navideños de Billboard. All I Want for Christmas is You. Todo lo que quiero para Navidad eres tú. De Mariah Carey. Canon, Canon de Navidad, del grupo Trans-Siberian Orchestra, es la canción de música clásica más descargada del momento. Reba McEntire cuenta con el álbum country de catálogo número uno con My Kind of Christmas, Mi Tipo de Navidad. Y de esa producción les presento O Come, All Ye Faithful, Adestes Fideles.
O come, all ye faithful, joyful and triumphant. O come.
El éxito más descargado de la cartelera New Age de Billboard es Carol of the Bells, Villancico de las Campanas, por la banda Mannheim Steamroller. Jingle Bell Rock de Bobby Helms es el tema más retransmitido del género country.
Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Jingle Bell Time and Jingle Bell Time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air.
Lo último del grupo vocal Pentatonix. Christmas is here. La Navidad está aquí. Es el álbum navideño más vendido de esta época. Esta colección incluye su interpretación del himno clásico What Child Is This? ¡Qué niño hermoso! Canción más retransmitida de la música gospel, según Billboard, es Do You Hear What I Hear? ¿Oyes lo que oigo yo? En la bella voz de la fallecida Whitney Houston. Cerramos con el éxito Latin Pop más descargado del momento. ¡Feliz Navidad! De José Feliciano.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, moderado por el doctor Gustavo León.
Buenas, Cuba, ¿qué tal? Bueno, estamos a finales de mes de diciembre. Estamos teniendo, por supuesto, llegada pronto del nuevo año del 19, pero quería compartir con ustedes varias cosas. Primero que todo, desearle a todos una feliz Navidad. Recuerdo que fuera la religión, todas, por supuesto, pueden disfrutar esta maravillosa fiesta de cristianismo y de amor y de cariño y de afecto. O sea que les deseo una Navidad llena de gozo y de paz y tranquilidad en la familia. Y lo mismo le deseo para el próximo año. Cuando este llegue, que le traiga la libertad. No es dinero lo que les pido, lo que les deseo no es dinero, ni les deseo tampoco, en este caso ni siquiera salud, porque la libertad les va a traer salud. Mientras que ustedes no tengan libertad, la salud está completamente resquebrajada. Este mes de diciembre tiene muchas cosas interesantes y, de hecho, una de las cosas que quiero tocar con ustedes, y lo voy a hacer, es aquello que está empeñado en mejorar, y de hecho la constitución nuestra, y sobre todo lo que sucedió con respecto a las Naciones Unidas y la Carta Magna de los Derechos Humanos. Porque todo el mundo balbucea y paladea eso, como digo yo, pero en realidad son pocos los que tuvieron la oportunidad de verlo, disfrutarlo, como lo tuvimos los cubanos, mientras que tuvimos una república correcta. Pero hay muchas cosas importantes que nos debemos recordar también. Y cuando alguien me dijo el otro día, y estábamos hablando del movimiento de septiembre de los años 30, y me decía que aquello fue un sitio de cariño, afecto y amor, y que en realidad habíamos tenido los puntos más importantes del movimiento de septiembre, manejado, por supuesto, por el que fuera sargento y después se convirtió en coronel. Yo creo que el pueblo se olvida de las condenas de una cantidad enorme de periodistas que vinieron desde aquella época. Periodistas que tenían el derecho a poder escribir y que su palabra fuera oída y su lectura fuera o su escritura fuera leída. Martínez Márquez, entre ellos como Guillermo Martínez Márquez, Julio César González Rebull, Enrique Palomares, José Chelal Aguilera, Leonardo Fernández Sánchez, Juan Marinero, no importa en realidad la posición política, sino lo que tiene valor en esto es el mensaje final de lo que estamos hablando, que es el derecho a poder escribir y el derecho a la libertad absoluta, cosa que está totalmente en este momento pisoteada y destruida dentro de la República de Cuba. José Manuel Valdés Rodríguez, aquellos famosos trabajos de la revista Bohemia de Quevedo, y tengo, por supuesto, una gran cantidad de ellas, de las que yo me nutro mucho con respecto a la historia, y no lo sigo al pie de la letra, porque obviamente había un general en Cuba, en época del doctor Carlos Prío Socarrá, que se llamó Genoveo Pérez Dámara, que decía a la prensa, se le paga o se le pega. Yo no sé si esto es verdad en todos los sitios del mundo, pero obviamente, de muchas formas directas, los países nuestros también funcionan así, y otros que no son nuestros también pagan muchas veces, y si no pegan, y es un tormento lo que está dentro de todo esto. La famosa voz del aire, los micrófonos de la voz del aire, de la emisora Futuro, Alberto Espinosa, Alfredo Quiles, Carlos Garrido, y mucho menos puede olvidarse la cantidad de barbaries y de asesinatos y crímenes que se cometieron durante aquella época del septembrismo, de 1934, de hecho, hasta después de 1934, hasta 1940. Independiente de lo que sucedió con Antonio Guitera y, por ejemplo, Aponte Carbonell Bacallao, Loret de Mola, Larrinaga, el famoso suegro Miguel Roca, Octavio Seiglie, que lo quemaron, de hecho, dentro del carro de él, Ivo Fernández, Sánchez, Ezequiel Pérez, Agustín Martínez, Unzunegui, Costielo, Terry Fajardo, García Quibuz, el famoso Manzanillo, Pedro Fajardo Huera, que fue asesinado en diciembre 31 de 1941. Los hermanos Cuervo, Enrique Fernández, En fin, la lista de asesinados y la lista de crímenes fueron interminables. Esto pasó con los años y dentro de eso, por supuesto, se ha tratado de escribir más o menos lo más posible o lo menos posible, muchas veces para no afectar la vida de otros seres humanos. Pero no obstante, yo me he dedicado de muchas formas a leer, a trabajar, a escribir la historia de Cuba lo mejor que he podido y sobre todo esto, entender que hubo una serie de hombres que a partir del año 1940 decidieron, como los que hicieron la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Salud y de la Paz. Pero bueno, la paz y la salud van juntas, que fue el artículo 16, de hecho, de la Carta Magna que se trabajó más tarde en los derechos humanos. Y esto fue en el año 47, en Río de Janeiro. Y parece que el año 47 siempre vino cargado de muchos momentos interesantes. Y la República de Cuba en aquel momento, el individuo que fue su ponente, el mejor ponente, Guillermo Bell, sobre la agresión económica, pronunciado en la Conferencia Interamericana sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente. Dijo que la República volvía otra vez a una conferencia de América que estaba llena en la fe que tenían los destinos de ese hemisferio americano en general. La Asamblea de Naciones Americanas y las personalidades que estaban allí, todas desde el punto de vista internacional, incluyendo el doctor Raúl Fernández, que estaba admirado por todos los que en realidad entendían y comprendían las difíciles disciplinas de los derechos humanos y el respeto ajeno a los demás, fueron reconocidos por su labor y por su trabajo. Y evocó un recuerdo cariñoso para un estadista brasileño en aquella época que se llamaba Pedro León Belloso, a cuya patria y en cuya personalidad le rindieron tributo cuando trabajaron sobre esta Carta Magna que después se convirtió prácticamente en una condena para los que no han tenido el arte ni el respeto a mantener los derechos humanos. ¿Y por qué es tan importante los derechos humanos y por qué es tan importante todo aquello que fue transfiriendo dentro del mismo marco de la democracia? Pues cuando tuvimos democracia nosotros, tuvimos leyes que fueron leyes dirigidas a la discriminación social y se dictaron las sanciones para todos los que infringían el precepto constitucional que declaraba ilegal toda discriminación por motivo de sexo, raza, color o clase. Yo no entiendo tampoco que en este momento esta ley de discriminación social esté aplicada ni tampoco esté contemplada dentro de ninguna de las constituciones socialistas, vamos a decirle comunista, pero bueno, socialista, porque se llama Constitución Socialista de la República de Cuba. Y obviamente porque a ellos no les importa el motivo de sexo, ni raza, ni color, ni clase, ni mucho menos tampoco la religión a que practiquen. Tampoco, por supuesto, que sea o no sea de matrimonio y que no pueda o pueda preferentemente practicar la religión que desea. Y esta política iba a comprender realizar un inventario, yo diría que hasta cierto punto en escala, porque esto es bien interesante, para orientar la explotación de las riquezas de la República de Cuba y a dónde iban dirigidas. Y entendemos que la revolución de los años 40, que fue una revolución democrática, decía que toda explotación y todo producto de lo que en realidad emanaba de la tierra, del subsuelo cubano, tenía derecho también el cubano que lo trabajaba. El organismo que se creó para estos fines, que estaba en el Ministerio de Agricultura y bajo la Subsecretaría Técnica, iba a estudiar y estudió toda esta coordinación que tenía que ver no solamente con la industria del trabajo, sino con la industria turística. Se designaron comisiones jurídicas, se hicieron códigos civiles y mercantiles, se hizo un procedimiento civil, incluso un procedimiento criminal. Se hizo una política de conservación de recursos naturales y se deseó y se hizo que toda esta política en materia de conservación de los recursos le diera énfasis a lo que concierne a la conservación y explotación de los suelos. Y curiosamente, la lucha contra la erosión y el aprovechamiento comercial para el beneficio del pueblo, de nuevo, en los bosques, en las reforestaciones. Y tengo entendido que cuando el Partido Socialista llegó a Cuba en el año 1959, no solamente eran analfabrutos, digo analfabrutos porque en realidad no tenían capacidad pienso como médico, que caminaban con el tallo cerebral, porque de ahí para arriba no había más nada. Lo único que había era maldad, por supuesto, era un concepto muy diferente de la neurona miserable del movimiento comunista. Pero trabajó para destruir no solamente todo lo que tenía que ver con repoblación forestal, sino que hizo todas las decisiones adversas que hasta ahora, hasta ese momento, habían tenido a bien la mejor producción de la República de Cuba para sumirla en la miseria y en la basura, que fue lo que han sumido a la República de Cuba. Y además han hecho una serie de decisiones, todas adversas al mejor funcionamiento de nuestra República. Al punto que yo creo que esto lo hicieron porque para tú llegar a una posición de ministro dentro de este marco histórico que estamos hablando, después de la llegada del movimiento comunista, los hermanos Castro y su régimen, incluyendo este que le sigue ahora, que es su heredero provincial, Díaz-Canel, me da la impresión de que es que en realidad, para tú llegar a ser ministro de algo importante, todo lo que tienes que ser es buen amigo y comunista. Si tú no eres buen amigo y comunista, no importa que tú seas una persona brillante, a lo mejor el médico estaría trabajando en transporte y el de transporte estaría trabajando en medicina. El plan de salud y asistencia social y de servicios médicos fue una de las preocupaciones más grandes del movimiento democrático de los años 40. Y tengo que ceñirme a los años 40 porque la democracia en Cuba tuvo su mejor momento durante los años de 1940. Tengo que decirle que tuvo una época del 40 al 44 donde, independiente que entramos con una democracia, lo que vino fue una debacle porque dentro de eso se cometieron crímenes y asesinatos. Pero bueno, del 44 al 52 hubo una carta que manejó el pueblo de Cuba, que fue una carta de respeto y derechos humanos para que hubiera la libertad, no tuviéramos tampoco, por supuesto, ley mordaza y pudiéramos escribir y expresar siempre y cuando fuera dentro de lo normal y adecuado escribir y poder hablar todo aquello que considerábamos que era importante. Era una ley, la ley de asistencia social y servicios médicos, que complementaba y regulaba la asistencia social, proveyendo, por supuesto, la finalidad al Ministerio de Salubridad, que era el que tenía los fondos necesarios para hacerlo. Y aquí estaban los servicios médicos, dentales, hospitales, los lugares de prestación de los referidos servicios, las clínicas privadas. Y obviamente, en Cuba teníamos un sistema de medicina excepcional, porque obviamente tú podías ir a cualquiera de las clínicas anteriormente nombradas, desde Hija de Galicia, La Dependiente, todas aquellas clínicas que, por supuesto, salí tan pequeño que no me acuerdo, pero obviamente funcionaban adecuadamente y tú por un precio muy módico tenías derecho a todo, desde cirugía, medicina, atención privada, podías dejar a muchas veces los envejecientes y tenías una serie de facilidades que te ofrecía aquel sistema, vamos a decir, el comunitario de clínica, pero que estaba manejado por la entidad privada para mejorar los servicios del cubano de una manera impresionante, cosa que todavía yo no he visto, ni siquiera aquí, porque aquí no funciona de la misma forma. Pero encima de eso, cuando terminaba el médico y quería trabajar en su vida privada, aquel que quería después salir y no trabajar perennemente dentro de las clínicas o al servicio del Estado, lo podía hacer también. Y teníamos una facilidad enorme que era la televisión y la prensa y la radio, que pertenecían, de hecho, muchas de ellas al Estado. Los canales eran transmisiones de televisión y la frecuencia para las emisoras de radio y todo, eran concesiones, pero una modalidad que disfrutaban y que tenía, de hecho, sanciones administrativas para aquellas cosas que la legislación contemplaba dentro de la importancia de la opinión pública de todos y cada uno de esos medios. Se prohibía y se prohibió la subvención del gobierno a la televisión, radio, prensa, que no se realizara por los canales comerciales de contratación pública. Porque en realidad, dentro de aquello, regresando otra vez a los años 40, a pesar de que aquello era un gobierno socialdemócrata que creó cooperativas, hizo reformas agrarias, interesantemente, aquellos gobiernos, desde el año 44 hasta el año 52, y me refiero a los gobiernos auténticos del doctor Grave, el doctor Prío, tuvieron a bien negociar con las entidades privadas para que éstas fueran parte de la comunicación desde el punto de vista del gobierno y que el gobierno no tuviera directamente una decisión con respecto a la libertad individual o como libertad de empresa, que era lo que se merecía. En el año 51, más o menos, fue un congreso muy interesante porque era el congreso económico. Y aquí se siguió la pauta de todo lo que se había estado haciendo hasta el año de 1951. todo lo que tuvo que ver con el plan de reconstrucción, el desarrollo del gobierno, derogar todas aquellas leyes, decretos y medidas dictadas por el régimen primariamente dictatorial anterior. Y después tendríamos que ejecutar lo mismo y decir que tendríamos que derogar todas las leyes que estuvieron dictadas por el movimiento comunista o por el Partido Comunista, debido a que ellas en realidad no representan para nada los intereses del pueblo y mucho menos representan la capacidad de trabajo de una nación. Si se acuerdan, aquellos hombres que manejaron aquel proceso histórico de la democracia en Cuba, democracia que destruyó primero el 10 de marzo y después la continuidad del mismo, pero a la enésima potencia, el movimiento comunista manejado por el Partido Comunista de Cuba, conjuntamente con Fidel y su familia. Pero aquellos hombres que no tenían nada que ver con aquello y que estuvieron envueltos, de hecho, en lo que fue, yo entiendo que fue la única democracia representativa de Cuba, fueron el doctor Carlos Prieto Carral, el doctor Manuel Antonio Varona, una señora que se llamó Sara del Llano, Justo Carrillo, José Morel Romero, Raúl Ruiz Hernández, Augusto Valdés Miranda, López Leiva, Rubio Padilla, Guerrero, Costa de la Tatú, Clara Luz Durán, Fernando López Fernández, José Antonio Vigo, Inés Segura Bustamante, señora, por supuesto, del doctor Manuel Antonio Varona y profesora de psicología de la Universidad de La Habana, que escribió un libro. Escribió varios, por supuesto, pero uno de esos libros se llamó La Generación del 30 y habló directamente de todo lo que había pasado y la prisión que cumplieron entre tantas de ellas, incluyendo la doctora Ferreira, Silvia Martel, la propia Inés Segura de Bustamante, y un grupo de damas que fueron parte, yo entiendo a mi manera de ver esto, de la reconstrucción de la República. Todo esto que se dice de una manera muy especial, con el tiempo fue cambiando y con el tiempo fue modernizando o modificando la función de su trabajo y a dónde iban a ir. Pero cuando uno mira el marco histórico de este grupo de hombres y de mujeres, uno se da cuenta que esos hombres se sentaron dentro de los gobiernos en Cuba, independiente de que fueran mejores o menores, y mayores o menores, o mejores o peores, independiente de que hubieran robado o no hubieran robado, y obviamente no voy a excusar en ningún momento al ladrón, el ladrón es ladrón, bien sea por un peso como por un millón. Pero obviamente, y dentro de lo que yo puedo entender, no todos fueron ladrones, no todos fueron mezquinos, y ninguno de ellos en realidad fue abusador. Y dentro de ese marco histórico que aprovechó esto, el deleznable y el miserable de Fidel, desde que abrió los ojos, salió de la universidad y quiso esto y meterse dentro de la palestra pública cubana, aprovechó y disfrutó de esa democracia tan interesante que tuvimos en Cuba y de ese oasis dentro de tantos generales y militares, de ese oasis de civil que tuvimos en la República de Cuba, como lo había pedido Martí muchas veces, no se fundó un pueblo como un campamento militar, pero pudimos disfrutar, y él también disfrutó de ese derecho que tenía de exponer sus ideas, de trabajar como él quería, de estar en desacuerdo, de participar de lo que él quería participar, e incluso el poco tiempo que él pudo haber sido perseguido o estado en prisión, que fue prácticamente mínimo, fue un periodo que en realidad lo trató a él totalmente diferente como él trató a todos aquellos que sin razón, sin ser enemigos de la República, sin ser enemigos de la democracia, sin querer en realidad democrar un gobierno, sino simplemente porque no tenían la misma manera de pensar que el desgraciado, miserable y comunista de Castro, los trató a él cuando los puso finalmente tras la reja y en la prisión de La Habana. Dentro del concierto internacional, como quiera que sea, ha dictado que afectan a Cuba directamente, primero dentro de la geografía y después dentro de la política regional. La posición geopolítica de la República de Cuba no es cualquiera, por supuesto. Y hay pueblos que se han asignado una misión especial a la cual permanecen fieles a través de los años. Yo diría que el equilibrio del continente europeo a lo mejor lo tiene Inglaterra, Francia, países que tienen civilizaciones por muchos años y que son personas sosegadas. Los Estados Unidos son los campeones de la libertad de todos los mares y de la intangibilidad del sistema político de América. La Rusia de los zares era la protectora de los esclavos. Y la misión de Cuba en el concierto internacional es rendir culto a la ingratitud, porque eso es lo que en realidad ha hecho el gobierno de Cuba. Y cada país ha tenido su posición histórica dentro de este marco en que estamos estudiando nuestra historia. Desde el año 1959 hasta los días. Yo no pudiera decir que no existe un solo día en que el pueblo de Cuba esté mejor. No existe un pueblo de Cuba, no existe un momento del día en que el pueblo de Cuba haya mejorado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista, vamos a decir, médico. Porque obviamente esto, todo lo que yo he recibido en el exterior de compañeros míos que han venido de Cuba, con los que yo he podido compartir aquí, y les reconozco que son médicos porque estudiaron en la Universidad de La Habana, y no tengo por qué no, esto es que en realidad el pueblo cubano ha sido despreciado, vilipendiado y pisoteado, y la producción de la medicina ha sido exportada al exterior como parte del proselitismo comunista, con sus excepciones, como siempre. Dentro de este marco histórico que estamos hablando, esto, y nosotros vamos a continuar esto la próxima semana, regreso con ustedes en la próxima semana. Mientras tanto, tengo que volver a desearles que pasen estas Navidades muy, muy sabrosas, en familia y con mucho amor y cariño. Esto, mi nombre es Gustavo León, este es Cita con la Historia, este es Radio Martí. Regreso en breve con ustedes.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.